Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Durante la década pasada, Argentina fue presentada como ejemplo de que crecimiento, privatización y libre mercado significaban mejoras para los ciudadanos.
Hoy, el país está quebrado. La población sufre penurias sin precedentes y la ingobernabilidad amenaza mayores costos sociales.
Ante esta dura realidad, Latinoamérica enfrenta la oportunidad de resolver su paradigma aplicando políticas públicas que privilegien el desarrollo integral por sobre los intereses de grupos de poder locales y foráneos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, secretaria académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 7 de febrero de 2002. El tema de nuestro programa en esta ocasión es Impacto de la crisis argentina en América Latina. Con la valiosa presencia del doctor Nicolás Rey. Muchas gracias, Nicolás Rey, por estar en nuestro programa Momento Económico. El día de hoy, para nuestros radioescuchas, que se comuniquen al teléfono 55-36-89-89 con cuatro líneas, les obsequiaremos el libro La pobreza en América Latina, una asignatura pendiente, de Patricia Olave, o la revista Momento Económico número 118, noviembre-diciembre de 2001. Nuestro invitado, Nicolás Rey, es investigador del Instituto de Economía, es miembro del Consejo Académico del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República de Uruguay. Él fue fundador y coordinador del primer Seminario Internacional de Economía Agrícola del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Él es, por supuesto, autor de libros, ensayos, artículos, conferencista, ponente, pero básicamente un religioso profesor de la universidad. Bien, Nicolás, pues el tema de Argentina nos tiene preocupados a todos, en particular porque a diario conocemos por los medios el desastre, digamos, consecutivo en que va cayendo desgraciadamente este país, y por ello haría que nos dieras una leve semblanza de qué es lo que está sucediendo y por qué. Digamos, un antecedente, porque sabemos, pues, esto no ocurrió simplemente de pronto, súbitamente, sino que es algo que quizá vino gestándose desde antes.
Bueno, en primer lugar, te agradezco mucho y agradezco mucho al Instituto de Investigaciones Económicas, que es aún, y los compañeros lo saben, y sigue siendo mi casa, en donde trabajé durante 10 años, rodeado de cariño y la amistad de todos los compañeros. Y voy a tratar de contestar, aunque sea muy sumariamente, algunas de esas planteos que nos preocupan, nos desvelan. Las circunstancias hacen de que viva y trabaje en un país como Uruguay, con estrechos lazos históricos, geográficos, humanos con la Argentina, y donde día a día vemos, vivimos y de alguna manera sufrimos lo que estalló como sea, en algún momento se dijo el hundimiento del Titanic, como lo que ahora se empieza hasta en los medios de comunicación televisivos poner como en las pantallas el Titanic hundiéndose, pero que de alguna manera, como tú decías, Irma, no es una cosa que haya salido de la nada, sino que es el resultado de 10 a 12 años de la aplicación de un modelo económico y cuyos puntos principales destacar, así sea muy brevemente.
Por favor, sí.
Muy breve repaso de.
Sí, esto es.
Esta historia comienza, digamos, entre el 89 y el 91. Recordarán los quienes siguen la historia de nuestros países, de que Argentina padeció una cruenta dictadura militar. De esa se salió en 1983 con el primer régimen democrático del doctor Alfonsín. Este restituyó las libertades civiles, tuvo un amplio apoyo popular, llevó los comandantes en jefe militares a tribunales, pero no pudo dominar de alguna manera algunos aspectos económicos, y sus sucesivos planes de estabilización concluyeron en un proceso hiperinflacionario bastante grande en el 89, en ancas de lo cual el partido justicialista o peronista, que es un partido intensamente popular, digamos, no digo progresista, sino que popular, tradicionalmente popular, lleva a la presidencia al doctor Menem, que es un caudillo de una provincia pequeña, sin duda con carisma popular. Durante un año y medio tampoco puede, con un problema que la Argentina continúa, que es un problema hiperinflacionario, y en 1991 designa como a quien era su canciller, el doctor Cavallo, como ministro de Economía. Ajá. Y este aplica, entre marzo y diciembre del 91, comienza, hace un giro verdaderamente copernicano en la política económica y en la línea de política económica que tradicionalmente tenía la Argentina, apoyado en tres pilares básicos, que no por casualidad son los que desde el consenso de Washington, desde muchos círculos internacionales, los grandes círculos económicos, son considerados como los indispensables para resolver los problemas de inflación, resolver los problemas de crecimiento, etc. Los tres pilares son la amplia de las corrientes comerciales y financieras, la desregulación de todos los aspectos de la economía, y el eje principal son las privatizaciones. O sea, la base conceptual de las privatizaciones consiste en que todo lo que el Estado hace es malo, ineficiente y corrupto, y en consecuencia el sector privado es el que debe encargarse de ese conjunto de actividades. Yo enumero brevemente: la Argentina tenía, igual que muchos países de América Latina, un patrimonio nacional en manos del Estado, que era bastante grande, como es la Argentina, un país industrialmente desarrollado, y privatiza el gobierno del tándem, llamémosle Menem Cavallo, que tienen apoyo en el Congreso para pasar esas leyes, privatiza YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que es petróleo y gas, toda la energía eléctrica, todas las telecomunicaciones, todo lo referente al transporte ferrocarrilero, que en un país de 3 millones de kilómetros cuadrados había sido clave para la integración nacional, las aerolíneas, un conjunto de empresas industriales de acero, de hierro, fertilizantes, los puertos, los aeropuertos. En el curso de 3 años se desguaza completamente el Estado, completamente, lo que es el extremo, más extremo de los países de América Latina. Ese es un punto realmente clave. El otro punto realmente clave es que se establece un tipo de cambio fijo, que se pasa por ley, una caja de conversión, dijéramos, el sistema de caja de conversión clásico del patrón oro, en el cual el Banco Central no puede emitir sino contra entrega un dólar por un peso, con lo cual el Estado se amputa de realizar política monetaria, el Banco Central queda simplemente librado a función, y el país camina a lo largo de, yo diría, 3, 4, 5 años en medio de éxitos, para decir
un
así,
boom,
que,
digamos.
Un boom que se acompaña una gran caída de la inflación, un boom, la idea de que el peso va a ser un peso fuerte realmente por primera vez, y eso provoca, por un lado, un flujo de capital extranjero bastante grande,
poderosísimo,
muy poderoso, que desnacionaliza el otro sector industrial, y por otro lado los beneficiarios de las privatizaciones son las grandes empresas extranjeras. Son los grandes grupos, básicamente españoles, en algún caso, italianos, franceses, norteamericanos, las grandes transnacionales, digamos, esos grandes grupos. Repsol, la Telefónica, el Banco de Santander, sería larga la enumeración,
la lista,
de eso.
Sí.
Pero en torno a ese eje es que conoce el doctor Menem y el doctor Cavallo conocen su momento de gloria. Cavallo se pasea en triunfo por las grandes universidades, pero particularmente en el Fondo Monetario. La Argentina es presentada como el modelo al cual hay que acudir para poder resolver nuestros problemas clásicos de desempleo y de inflación.
Es el modelo del modelo.
El modelo del modelo, muy bien, tú lo decís muy bien. Es el modelo del modelo en América Latina, de una buena vez. Y eso hace que políticamente también se facilite la reelección, cambian la constitución. El doctor Menem es reelecto en el 94-95. Pero todo tiene su fin cuando no tiene, cuando realmente el país ha desmantelado muchos de sus instrumentos básicos. Y por el 97-98 empiezan las primeras grietas en el modelo.
Ajá.
Esas grietas tienen algunas formas. En el terreno de la economía, claramente el tipo de cambio fijo le creaba problemas en el sector externo, de exportación, de sobrevaluación de la moneda. Empiezan a haber flujos al exterior bastante grandes, por un lado por el hecho de...
Huida de capitales.
Ahí está, luego huida de capitales. Las regalías de las empresas extranjeras tienen ganancias espectaculares y remesan uno a uno, es cada vez creciente. Menem y Cavallo recurren a endeudarse progresivamente. Esa deuda externa es favorecida por los informes sucesivos del Fondo Monetario, que dice que todo va muy bien, todo va estupendo. Pero también en la economía empieza un fenómeno que para la Argentina era nuevo, que es el de la desocupación. La Argentina era un país que incluso recibía migrantes de Paraguay y de Bolivia, país con tasas de desocupación muy bajas, pero el modelo este que supone entrada de capitales a las industrias y en consecuencia industrias con más alta intensidad de capital, desocupación allí, reestructuración de todas las empresas del Estado y reducción del 80% del personal. Argentina necesita crear 300.000 puestos de trabajo por año. Entonces la desocupación pega un brinco del 5 o 6% al 10 o 12%.
Pavoroso.
Pavoroso para la historia de la Argentina.
Sí.
En el terreno político empiezan los escándalos de corrupción del grupo de Menem, etcétera, etcétera. Se gesta una coalición que la encabeza partido de clases medias, como la Unión Cívica Radical, con grupos de izquierda. Ganan las elecciones, sube el doctor de la Rúa, y aquí empieza la segunda y la más triste etapa del asunto, ¿no? Sube el doctor de la Rúa en noviembre del año 1998 probablemente porque era muy difícil luchar contra toda esa constelación, requería cierta cosa, por debilidades, etcétera, etcétera, van continuando con el mismo modelo, atacando a los grupos opositores en el terreno político y moral, pero de hecho es el mismo modelo. Ese modelo empieza a hacer agua y entonces acude nada menos que a Cavallo otra vez en marzo de este año.
Al genio.
Al mismo doctor Cavallo. Pero la expresión es de un cronista político argentino y es me parece muy útil, muy buena. Una cosa es ir a vender las joyas de la abuela y entonces ser presentado en triunfo como el salvador y como el candidato a premio Nobel, y otra cosa es ir de mendigo. Cavallo recorrió 8 o 9 meses los grandes círculos internacionales a mendigar para poder pagar los préstamos de la deuda, etcétera, etcétera. El mundo internacional había cambiado, estaban los republicanos en el poder.
Así es.
Una visión un poco...
Un contexto diferente.
Un contexto diferente. Los acontecimientos del 11 de septiembre retiraron la Argentina de la agenda también. Había otros
problemas. Por supuesto.
Y el doctor Cavallo no era recibido casi por nadie. Y en la primavera pasada, primavera allí en Argentina, en el hemisferio sur, se precipita todo. En un momento el fondo le corta a Cavallo los fondos. Y en una semana... se precipita todo, o sea, las protestas populares por la desocupación y demás siguen creciendo. Cavallo llama a la tapa de todos los diarios, congela los fondos bancarios.
Terrible cosa, sí.
Para darte una idea, es 1.000.000 de depositantes de clase media.
Sí.
Cerca de 70.000 millones de dólares están congelados en los bancos.
Dieron uno de los nervios más.
Exacto, salen las
más dolorosos.
Las cacerolas a las calles, esto, lo otro, y huyen. Literalmente huye el presidente, el doctor de la Rúa, huye el doctor Cavallo, y hay un interregno que afortunadamente no es cubierto por los militares, sino por el Partido Peronista. Y después de unas combinaciones algo risueñas o ridículas, asciende un caudillo político importante de la provincia de Buenos Aires, que es el doctor Duhalde, que se ve entre el filo de la navaja. Por un lado, presiones legítimas de la clase obrera y desocupados, de que de una vez están muertos de hambre, como se ve allí. Por otro lado, presiones de la clase media de que tienen congelados sus ahorros, su dinero en los bancos. Y las presiones más fuertes realmente, que son las de los grupos económicos que ven que el modelo se terminó. Las grandes transnacionales, el Fondo Monetario, que ve que la realidad ha roto ese modelo que ellos vendían muy muy bien, etcétera, etcétera. Y en ese filo de la navaja, pasado el mes de enero, que todos los días pasa una cosa nueva, todos los días pasa una cosa peor que el día anterior.
Sí. Esa depauperización de la clase media ha sido realmente, yo creo que uno de los fenómenos más duros que tiene la Argentina. Y bueno, gracias a ello realmente se refleja, se ve en los diarios, se refleja en los medios de comunicación. Exacto. En que esto está calientísimo, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo. Todos los días, de alguna manera es un volcán social. No en el sentido de que haya un enfrentamiento para tomar el poder, para decir así, sino que hay protesta social muy profunda, casi de toda la sociedad, con excepción de los poquitos que robaron el dinero, huyeron, como en la película de Woody Allen. Casi todos los núcleos de la sociedad tienen realmente, por un lado, razones legítimas para protestar. Sí. La clase media tiene congelados sus ahorros, literalmente no se puede retirar de los bancos, los bancos están cerrados. La clase obrera ve caer su nivel de vida, claro. Hay 20% de desocupación. Es una situación realmente muy difícil y muy extrema. Y el horizonte, bueno, podríamos hablar si tú quieres después, pero el horizonte se presenta en el mejor, digamos, sombrío, muy difícil.
Sí, está a corto plazo bastante. Pero, Nicolás, ¿cómo observas tú las repercusiones que esto puede tener en los países vecinos de Argentina, entre ellos el tuyo?
Bueno, sí. Yo diría que, bueno, son muchas. Uh-huh. A lo mejor dejamos para el último algo muy importante que no es inmediato, que es el análisis de lo que pasó. Uh-huh. Las repercusiones económicas inmediatas yo creo que son fuertes sobre los países más cercanos y más pequeños económicamente, básicamente. Exacto. Uruguay y Paraguay.
Así es.
Paraguay y Uruguay, que tienen una buena parte del comercio con la Argentina, tienen flujos que no solo son de comercio, de inversión, tienen una relación humana muy estrecha, es decir, hay migración paraguaya muy fuerte, que quizás deba regresar a Paraguay también con esto de la desocupación, y se van a ver afectados si hay una devaluación, como todo indica, bastante grande de la moneda argentina, y afectados negativamente, de manera muy negativa. Es un poco, los dos países un poquito más alejados, que son Chile, Bolivia y Perú, también tienen repercusiones. Sí. Chile tiene, de alguna manera, una isla en ese sentido, porque tiene la cordillera, pero tiene muchos flujos económicos. Los grupos económicos chilenos han hecho algunas inversiones en la frontera argentina, eso va a repercutir. Y diría que, o sea, es en proporción inversa a la pequeñez y a la cercanía. Uh-huh. El menos afectado, naturalmente, es Brasil, que no deja de ser afectado,
bueno, porque
a mediano plazo.
Eran, digamos, la mancuerna del Cono Sur.
Sí. Y si me permitís, digo dos minutos sobre lo que es una pretensión mía, es como si pudiera opinar sobre la economía mexicana, pero Brasil es un país muy grande, es un continente, de hecho, es casi el 60% del producto de América del Sur. Tiene 160 millones de habitantes y es un país muy fragmentado también, él mismo, con grandes desigualdades sociales, etc. Los efectos sobre Brasil de corto plazo diríamos que serían un mayor flujo de exportaciones argentinas a Brasil por la devaluación, uh-huh, una aproximación de Argentina hacia Brasil que le había cortado mucho Cavallo era un hombre muy hostil al Mercosur, de modo que en ese sentido los brasileños pueden sentirse un poco
aliviados.
Creo que es negativo el desequilibrio entre Brasil, porque si tú te acordás de la comparación entre Francia y Alemania, todo lo que debilitaba a Francia perjudicaba la construcción de Europa. Eso es lo que, todo lo que subía mucho a Alemania y bajaba a Francia. Y los pequeños países eran los que más podían sufrir. Creo que va a venir un dominio, digamos, un poco de Brasil sobre toda la región.
Sí.
Y eso, para ciertos círculos brasileños, puede ser bueno, pero es una campana de alerta muy grande en el interior de Brasil.
Sí, es cierto.
Las pocas lecturas que uno tiene, diarios especializados y algunos amigos con los que hemos conversado, hasta de casualidad, en el aeropuerto de San Pablo, viniendo para acá, hacían una reflexión de ese estilo. Al parecer, nosotros vamos a ser los menos afectados, pero hay que estudiar si no vamos a ser muy afectados, y si esto no es un ejemplo muy importante.
Yo creo que sí, ¿verdad? Pero en todo caso, ¿qué propició en tu país, el Uruguay, que se llevaran a cabo el plebiscito para lo de las privatizaciones?
Bueno, sí. Pregunta cada uno, aún por pequeño que sea sus especificidades, ¿no? Uruguay tiene aún estando tan entrelazado con Argentina, tiene una tradición político, cultural y económica. Es un país sin grandes recursos naturales, ni riquezas, ni gran apetencia del capital extranjero, no quiere decir que no la haya, pero donde el proceso de nacionalizaciones o de sacar el capital extranjero arranca de principios de siglo. Ajá. La figura de Valle y Ordóñez, el que hace todo eso, nacionaliza la energía eléctrica, los seguros, el Banco Central, el Banco de la República, el petróleo por el año 30, y eso se ha mantenido. Cuando vino llegó a las privatizaciones por este lado, a las plebiscitos. Cuando se sale de la dictadura en el 85, uno de los grandes debates era qué había que hacer con los militares, debate que estaba en todo el Cono Sur. Uh-huh. Entonces el Congreso pasó, con oposición de las fuerzas de izquierda, una ley en la cual se decretaba de hecho la impunidad de las Fuerzas Armadas.
Sí.
A eso nos opusimos, digo yo como ciudadano, y las fuerzas del Frente Amplio, los sindicatos, ciertos grupos, y una manera, digamos, muy uruguaya fue debatirlo y llevarlo a plebiscito. O sea, juntamos 20% de la firma, la Constitución nos autoriza a que con la firma del padrón electoral tú plebiscites cualquier ley, sea esta la que sea. Entonces plebiscitamos esa ley de impunidad, de olvido. El plebiscito cubrió, la discusión cubrió muchos meses en el país. Te la podría resumir en, de un lado, los que decíamos hay que hacer justicia, porque sin la justicia no vamos a poder arreglar las cosas, y del otro lado damos vuelta a la página, queremos la paz a la justicia. Para hacértelo bien corto, salió bastante empatado, ganaron 53-47 los partidarios de la
Amor y
la Paz.
Qué importante el proceso.
El proceso duró como 9 o 10 meses, fue uh-huh. bien llevado. Sí. Sea como fuere, entre unos y otros, los militares quedaron por ahora en el desván. Quedaron, porque todo el país entendió, y los militares también, que se había terminado su tiempo. Uh-huh. Y eso creó un buen antecedente. 3 años después, cuando Cavallo empieza, Cavallo es como Dios en la región, envía su efluvio sobre Uruguay para la privatización. El gobierno siguiente vota una ley pidiendo la privatización de eso. Usamos la herramienta del plebiscito nuevamente, pero con mucho más fortuna, digo, más apoyo popular, y fueron derrotados 83-17. O sea, el 83% decidió que las empresas del Estado tenían que seguir en manos del Estado porque prestaban un servicio público. Entonces fue una muy buena decisión que nos ayudó a separar un barco pequeño como es el barco del Uruguay del gran acorazado que es la Argentina, que ahora medio se está hundiendo. Uh-huh. Es básicamente eso, hay más detalles, pero es sí. básicamente eso.
Bueno, pero es muy importante porque habla de un estatus, digamos, de democracia bastante interesante en tu país. Sí. Esto, sí. pues a nosotros nos parece maravilloso porque ya sabes, no en todas partes hay este tipo de respuesta, ¿no? Claro, sí. Hoy un poco se está y algunos funcionarios mexicanos han intentado llevarlo por este lado y se tiene algún resultado muy tibio todavía, pero me claro. parece muy interesante esto sí. que pasa en Uruguay y quisiera que pasara en México y que claro. se plebiscitara esto sí. también, ¿no?
Para nosotros, te lo cierro acá, para nosotros, ¿qué fue la experiencia? Sí. Para los que participamos bastante intensamente, la experiencia fue de comunicar, porque uno se suele mover como profesionista o intelectual en círculos muy cerrados, sí. fue abrir las ventanas y llevar los debates que eran importantes, o sea, el papel de los militares era muy importante, a toda la opinión pública, al fondo del país. No te olvides que tenemos a favor que es un país muy pequeño, pero fue bueno, el resultado fue como que se elevó la conciencia de la gente. Y en las privatizaciones, bueno. sin ninguna duda. Tú encuentras la gente que puede votar cualquier pelo político, uh-huh. pero dice Antel, que es la empresa de telecomunicaciones, sí. o UTE, que es la CFE de acá, es nuestra. Llevó 60 años construirla, tiene defectos, tiene problemas de corrupción, tiene problemas de ineficiencia, pero es nuestra y las rentas de eso van a nosotros.
Eso quiero.
Y eso fue.
Que se sienta aquí también,
no,
en México.
Claro, no, porque sí. Creo que ese es lo más interesante de estos procesos.
Sí, esto es muy, muy importante, creo. Y bien, en todo caso, ya me has hablado un poco del Brasil, pero digamos, están en un año electoral. ¿Cómo los puede afectar ahora lo de Argentina?
Mira, yo creo que lo va a afectar. Yo creo que sí lo va a afectar.
¿Verdad?
Sí. Ahora sí ya es, como decimos nosotros, saco la guitarra y guitarreo. Sí. Pero digo, por eso decía que Brasil, la política además, viste, que obedece a estructuras muy complejas, muy internas también. Pero me da la impresión de que van a tomar. Todo esto de Argentina lo va a tomar básicamente las fuerzas, llamémosle progresistas, e incluso las fuerzas de centro, para volver a repiquetear la idea central de que el Estado no se debe desguazar, que el Estado es una herramienta muy importante para apoyar a la población, para el desarrollo económico, y en consecuencia entes estratégicos como Petrobras, por ejemplo, el equivalente de Pemex, como las comisiones federales de electricidad, que tienen otros nombres, como el Banco del Estado de San Pablo, que son las fuerzas de todavía el Estado sobre las que las empresas transnacionales una y otra vez se lanzan, deben ser mejorados, pero deben ser. Eso creo que va a ser tomado a medida que avance la campaña con objetivos distintos, que se elegirá un presidente y demás, pero va a estar en la agenda, ya está de alguna manera en la agenda del equipo de Lula. Eso sí lo sabemos. Probablemente algún candidato de centro, como puede ser Serra, que es un poco el delfín del presidente actual, como puede ser Ciro Gómez, también lo van a tomar con matices. Supongo que lo pondrán abajo de la alfombra los candidatos más conservadores. pero sí, la respuesta es que definitivamente sí va a tener impacto.
Sí tiene un impacto.
Sí, porque realmente, y me parece que va a tener. Todo esto de Argentina, que además no va de hoy para mañana, no va a terminar mañana, ni pasado, ni lamentablemente para los argentinos y para todos los que estamos allí, va a durar, va a tener repercusiones en el país que realmente de alguna manera es, como tú dices, el socio predilecto principal de la Argentina y principal en la aventura esta del Mercosur, ¿no?
Así es. Bien, bueno, vamos a escuchar un puente musical para todos nosotros descansar un poquito.
Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México convoca al
Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog 2001.
Este certamen premia a los mejores trabajos de investigación que aportan nuevos estudios a la ciencia económica.
La fecha límite para la recepción de trabajos es el viernes 2002, los cuales deberán entregarse en la Secretaría Académica del Instituto de Investigaciones Económicas, primer piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Se otorgarán 50,000 pesos al primer lugar.
Para mayor información, comuníquese a los teléfonos 5623-0141 y 5623-0147. O bien, puede consultar las bases de la convocatoria en la página www.iiec.unam.mx.
El programa Momento Económico con el doctor Nicolás Rey. Antes de volver a las preguntas con Nicolás. Hay algunas del público que me gustaría mucho mencionar y agradecer las llamadas de don Ángel Germán Martínez Sosa, de nuestro siempre Radio Escucha Jesús Ríos, gracias. Antonia Pérez Soria, María Eugenia Ortiz Gutiérrez, gracias. Fernando Moeno, Alejandra Mendoza Ramírez, Claudio Ochoa Tinoco, gracias. José Rosendo Cerrato Miranda, Miguel Valencia, que felicita a nuestro invitado, nos felicita de todo, conductora, tema, gracias. José Antonio Melo, gracias. Agustín Narváez González, Carlos González, Guillermo Reyes López, Ana Francisca Palomera, todos ellos felicitan este programa y bueno, me congratulo. Hay aquí algunas preguntas que me gustaría mucho que les diéramos alguna respuesta a ellas. ¿Qué alternativas tiene Argentina para salir de la crisis? Pregunta el señor Martínez Sosa.
Bueno, es una pregunta bastante compleja y es difícil, compleja. Naturalmente yo no soy el más tal, seguramente no soy el más adecuado para contestar. Pero parecería claro algunas cosas. De ninguna manera reincidir o insistir ni siquiera en alguno de los aspectos de este modelo. No solo es un modelo conceptual y teóricamente disparatado, llamémosle así, al cual, y aquí hago el homenaje a algunos profesores argentinos como Eduardo Conesa y Aldo Ferrer, que lo criticaron desde el principio, sino que es realmente funestas, salvo para un pequeño núcleo de banqueros y rateros y etcétera, 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 sí, todos los héroes que ustedes quieran. Entonces, partiendo de lo que no se debe hacer de ninguna manera, habría que, creo que los dirigentes y los estudiosos y el pueblo en general en Argentina está tomando una dramática conciencia del desastre que esto ha sido, y que hay que hacer un viraje hasta donde se pueda, del máximo que se pueda, con todo, con un conjunto de costos inevitablemente que arrastra una crisis que algunos han comparado por la profundidad y la extensión con la crisis del 29-33 de Estados Unidos. Entonces, esa crisis supone, para repetir un super lugar común, una oportunidad de reconstruir lo que se destruyó. Lo primero, y vaya, se me ocurre, sería tratar de reconstruir el Estado. Tratar de que el Estado tuviese herramientas de política económica y no solo de política económica para poder tomar un nuevo rumbo.
Es decir, un nuevo papel.
Un papel real.
Interventor, pero.
Ahí está, un papel dejando
incluso
espacio.
Diferente.
Completamente diferente. Por ejemplo, por de pronto, para poder hacer política fiscal, política monetaria, que es una cosa importante, política de apoyo a los sectores más carenciados, políticas de empleo, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que un punto central es reconstruir el Estado. Eso parece bastante claro. Un segundo punto, pero que es el más urgente, porque a veces lo más importante y lo más urgente pueden chocar, es aliviar la condición en la que se encuentra prácticamente 20 o 30% de la población argentina. Parece mentira decirlo cuando la Argentina es un país excepcionalmente dotado de recursos agrícolas y recursos naturales, pero es real de que hay un buen 20, 25% del país, que son 6, 8, 10 o 12 millones de personas que están por abajo del umbral de la pobreza. Entonces esa gente tienen primero que tener apoyo y segundo es necesario crear empleos.
Básicamente.
Eso, básicamente crear empleos. Establecer todos los mecanismos como para que la gente tenga, más que un subsidio, una cosa más digna, más útil y más de largo plazo, que es crear empleos. Entonces, primero reconstruir el Estado y desde el Estado hacer ese tipo de cosas. Segundo, privilegiar a los sectores que es lo más urgente, más carenciados y que no. Es dramático lo de las clases medias, es mucho más dramático a niveles obreros y desocupados, ajá, que a veces tienen menos expresión. Tercero, privilegiar la reconstrucción del propio aparato productivo, que la Argentina lo tiene y tiene muy buenas condiciones para reconstruirse industrialmente en algunas líneas, para mejorar eso. Y cuarto, y muy lejos allá, atender hasta eso es donde hay más presiones, los compromisos externos. Es decir, porque esos compromisos, al fin y al cabo, que vienen de la Telefónica, por ejemplo, que ganó miles de millones de dólares, bueno, es el último de las prioridades, o la penúltima.
Claro.
Y si es necesario que se vaya del país, que se vaya del país. Pero yo lo digo, me mueve gratis, pero me parece que la Argentina tiene condiciones. Yo diría, tiene mucho más condiciones por sus recursos naturales, por su infraestructura productiva, por sus recursos humanos, de pronto que países mucho más pobres de América Latina. Lo que pasa es que llegó a un extremo tan grande que se hizo realmente una crisis muy dramática. Entonces yo diría tres: reconstruir el Estado, apoyar inmediato a los sectores más pobres, crear empleos y desprivilegiar el capital financiero y extranjero. Yo no digo atacarlo, digo porque, pero inevitablemente va a haber choques y entonces colocar eso como prioridad más baja.
Claro, esto es cierto.
Es una tarea ciclópea. Uh-huh. Y yo les deseo lo mejor de lo mejor, tanto a los gobernantes como a todos los que pueden estar embarcados en eso. Creo que con esta catástrofe a la vista va a ser una parte, es ya una parte muy importante de la nueva Argentina, digamos.
Cierto. ¿No? Mira, aquí hay otra pregunta, dice, del señor Jesús Río. Sumadas a las del Fondo Monetario Internacional, ¿qué peso han tenido las políticas de subsidio y restricción por parte de Estados Unidos y qué son cuáles son los productos principales para la Argentina?
Bueno, dos partes. Empiezo por la segunda parte. La segunda parte, los productos más importantes, supongo, por el tipo de preguntas, son los productos de exportación. La Argentina, en ese sentido, también en este decenio cometió algunos, entre nosotros, sobreprivilegió la producción agroexportadora. Agroexportadora, digo, básicamente la Argentina es un país que tiene un gran potencial en la pampa húmeda, que son como 30 millones de hectáreas, potencial agrícola, que fue muy privilegiado frente a actividades industriales, y que se inserta internacionalmente muy bien, a través del complejo soja, a través del trigo, a través del arroz, un poco menos la ganadería vacuna. Pero, por otro lado, algunos de esos productos, hay pocas restricciones, porque la soja es colocada en otros mercados, compite sí con el trigo, pero el acuerdo dentro del Mercosur le permite colocar una buena parte de su producción en Brasil y no con Estados Unidos. Yo diría que las restricciones que son comunes a todos nuestros países y que son parte de esa política, me atrevo a decirlo, hipócrita, de la Unión Europea y de Estados Unidos, dice, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Ellos subsidian y fuertemente sus producciones,
así es.
Y después nos imponen cuotas, aranceles y demás. Uh-huh. Yo creo que ha jugado un rol, pero relativamente menor. Peor ha sido la orientación interna, por eso hablo de la reconstrucción del Estado, que pensó, con una concepción realmente muy atrasada, porque es verdad, de que por la vía del desarrollo agrícola, el simple desarrollo agrícola, un país que tiene potencial industrial y recursos humanos, la Argentina se iba a colocar en condiciones excepcionalmente modernas, cuando se sabe que la agricultura da poca ocupación, la ganadería menos, y de que hay además un parque industrial sólido, que la Argentina en su momento lo desarrolló bien, ¿no? Sí. Entonces me parece que la respuesta de las dos partes es que el perfil exportador no sufrió más que otros países, pero todos lo sufrimos, y que por otro lado la insistencia en una Argentina potencia, entre comillas, apoyada en la agricultura, me parece una cosa, y sobre todo economía agrícola y agroalimentaria, muy trasnochada, para no decir muy de los 50.
Sí,
¿no?
Es cierto. Sí, mira, y bueno, esta es una pregunta que tú, que has estado viviendo en México durante varios años, como ya lo decías al principio del programa, hay una pregunta reiterada del público que nos oye, que nos pregunta, ¿qué posibilidades hay de repetición de la crisis argentina en México?
Bueno, yo no, en general trato de no sacatear las respuestas, como decís acá, pero diría primero que no, y ahora va en serio, no estoy muy cerca de los procesos económicos de los últimos años en México, aunque lo he seguido. Y presento todas mis excusas por las barbaridades que puedo decir, pero voy a adelantar una simple intuición,
una
intuición de alguien que no solo quiere mucho a México, sino trabajó acá en temas de economía. La intuición que tengo, y a reserva de cuestión, es que no es probable que tenga México impactos similares o que una crisis de este tipo se pueda repetir en México.
Es verdad. Quizás
porque el perfil productivo de México, y es una cosa que uno lo año a año, el perfil productivo que yo conocí hasta el 85, que fue los años 10 años que viví acá, ha cambiado bastante. yo no, no hago ningún juicio de valor si es ustedes hacerlo, de lo bueno o lo malo. Pero es real de que por un lado, el México, llamemos sobredependiente del petróleo, parece cosa del pasado, y eso es una cosa, me parece positiva. Sobredependiente, que en aquel momento la crisis petrolera del 82 arrastró mucho, sí, a México. Por otro lado, la apertura irrestricta, las liberalizaciones de las corrientes comerciales son extremadamente peligrosas. Sí. Eso agravó la crisis argentina. No la creó, la agravó. Ajá. Por otro lado, me da la impresión de que el Estado mexicano, y ahí ya me meto en camisas de once varas, no ha sido sistemáticamente desguazado como el argentino en algunos lugares claves. Es decir, por ejemplo, creo que Pemex o la CFE, otra cosa, siguen constituyendo no solo símbolos de la soberanía nacional, sino elementos importantes para el propio desarrollo. Me da la impresión de que hay una política, después de la crisis del 94, ciertas políticas que hay políticas que se pueden hacer. Con eso no estoy haciendo ningún juicio de elogio, ni siquiera un juicio de eso. Pero me parece que la estructura y la dinámica del México actual corren por caminos un poco distintos de los de la Argentina.
Quizás muy poco.
Pero la posibilidad de una crisis tipo Titanic, sí, con una... Porque lo que estamos viendo ahora, lamentablemente, yo debo repetirlo, no es el final de la crisis argentina. Posiblemente haya 1 o 2 años con cosas mucho peores. Vaciamiento completo de bancos. Es decir, ese espectáculo tipo de la crisis del 29, que tanto bien lo relataba Galbraith, no me da la impresión que esté en el horizonte de México. A lo mejor, ojalá no me equivoque. No. Y lamento, digo, porque me parece que todo esto son simplemente observaciones.
Sin embargo, el peligro estaba y estará latente. Te voy a decir que aquí estuvimos a punto de ser el laboratorio que se convirtió Argentina. Ay. Es decir, ese modelo de consejo monetario iba a realizarse en México. Claro que gracias a una política y a una decisión de Estado diferente, no se realizó de momento aquí. Claro. Pero ahora, con lo que sucede en Argentina, bueno, se ha puesto las barbas a remojar, espero. Pero hay un proceso que se ha echado a andar actualmente en políticas modernas de privatizaciones casi absolutas. Esto es lo que preocupa quizá al auditorio, porque es cierto esto, se tiene en mente, desde luego, seguir privatizando más y más ramales de lo que significa la industria petrolera, o sea, Pemex. Claro. Y esto sí es un grave peligro para el país. Entonces, en ese sentido, sí creo que, habría que estar muy alertas y que, sobre todo, el gobierno mexicano tomara nota precisa de lo que está ocurriendo allá, que creo que ya la tomó, y que probablemente los senderos, pues, de la política pública sean un poco distintos, esperamos, ¿no? Ojalá. Y bueno, me preocupo tanto como nuestros radioescuchas por esto, ¿no? Nadie pensamos que esto no puede de alguna manera afectar a los países latinoamericanos, por lejanos que sean. En este caso, México es el más lejano, lejano de Argentina, pero muy cercano a Estados Unidos. Entonces,
está toda la relación con Estados Unidos, que en el caso de Argentina es mucho más mediatizada, digamos.
Exacto. Entonces ahí sí, pues, sí nos preocupamos. Los que estamos en la investigación y los que simplemente vivimos a diario como ciudadanos y nos llegan los ramalazos de los incrementos en las tarifas públicas. Esto es para nosotros un subsecuente, digamos, motivo de preocupación, y sí también de lo que ocurra allá, pues no podemos decir que estamos exentos para nada. En fin, dice aquí el señor Fernando Moeno, hace una reflexión, no sé, la leo para ustedes. La perversa intervención del judaísmo internacional hizo que Argentina se echara en manos del dólar, lo que condujo al desastre económico al no tener un sustento industrial. Bueno, es un juicio de valor que respetamos muchísimo, y en fin, esto sería, digamos, lo más relevante de las preguntas. Los demás se repiten, en fin. Sin embargo, tenemos unos minutos todavía, Nicolás.
Con mucho gusto.
¿qué sectores estratégicos debe conservar en todo caso el Estado? Ya que hablamos de esto, ¿no? Para evitar, sí, digamos, esa ingobernabilidad en situaciones de crisis.
Bueno, yo creo que la pregunta es realmente muy amplia y la pregunta, sí, sí. Y vamos a, yo acotaría en dos, como de dos maneras la respuesta. Creo que es muy amplia, es muy importante, y la acotaría refiriéndose a nuestros países, América Latina, sí, refiriéndose a nuestro tiempo, para decir, sí, así. Uno debería pensar que el Estado es estratégico, que el Estado es una cosa estratégica, y estratégica uno lo ve desde muchos puntos de vista que no son excluyentes, porque tiene que conservar y acrecentar un patrimonio que es nacional y que no debe ser sus rentas, sus beneficios de propiedad de extranjeros, sino verterse sobre el propio pueblo. Uno lo puede presentar en términos de que esos sectores estratégicos son básicos para el desarrollo nacional. A mí me gustaría presentarlo también de esta manera. El Estado debe, y es una función irrenunciable del Estado, asegurar a todos sus ciudadanos, a todos sus habitantes, que tengan acceso a todas sus necesidades básicas, que son por lo menos cuatro al fin de este siglo. Uh-huh. En primer lugar, la alimentación, uh-huh, alimentación de cosas. En segundo lugar, la salud. En tercer lugar, la vivienda. Y en cuarto lugar, un correlato con eso, y es el que le da dignidad al cumplimiento de eso, el empleo. Entonces, si lo vemos desde esa óptica, el Estado tiene que tener todas las herramientas de política económica y todas las instituciones a su favor, o propias, o cuestión, como puede ser en el caso de Pemex, como para disponer de los recursos necesarios para poder cumplir con esas funciones. Sí. De alguna manera, lo que uno advierte en América Latina en estos 10 últimos años es un crecimiento de la pobreza en todos los países, de los índices de pobreza, una caída del empleo en todos los países y bajo la forma de empleo informal y esto y lo otro. Exacto. Una concentración de la riqueza, sí, un renunciamiento del Estado a sus funciones esenciales. Entonces, esas funciones esenciales son irrenunciables. Y además, te lo concluyo con una cosa muy breve, alcanza con elevar por arriba de la valla nuestras miradas y darse cuenta de que en los países de Europa y de Estados Unidos, el Estado cumple con un conjunto de funciones. No es cierto que haya menos Estado, hay más Estado. La proporción, sí, del Estado, de los gastos del Estado en el PIB, en todos los países crece. Ese es un elemento que hay que olvidarlo, contra toda la magia de que hay que desguazar el Estado.
Que hay que adelgazarlo.
Hay que adelgazarlo, y que la iniciativa privada jamás dará educación, y yo voy a insistir un minutito, si me permitís, en lo de la educación, sí, como el Estado. Uh-huh. Es decir, ese es un deber irrenunciable del Estado, la educación laica y gratuita. Uh-huh. Y así como en el año 50 o hace 50 años era un nivel de primaria y eventualmente al nivel de secundaria, el Estado está obligado a volcar recursos a la educación superior. Es el Estado y la educación superior pública la que van a crear los ingenieros, los biólogos, los químicos, los matemáticos, los economistas, que son los que van a ayudar a la ciencia y a la técnica moderna. Alcanzo con ver ejemplos como Corea.
Así es.
O como Francia, que son países en los cuales de ahí surge el salto científico-tecnológico. Entonces, el Estado debe cumplir eso. Y para cumplir eso tiene que mantener bajo su égida organismos o empresas estratégicas. Y no cederlas. Porque las rentas tienen que ir adentro del país y no tienen que ir para afuera.
Eso es. Es decir, un presupuesto siempre creciente,
claro,
a la educación.
Sin duda, y a la educación, te diría más, a la educación superior, a la investigación y a la ciencia, a la técnica. Alcanza con ver los países que están adelante en el mundo, adelante digo, por lo menos tienen mejor nivel de ingreso, no es por solo recursos naturales, es porque tienen un índice de educación superior, de ingenieros, de profesionistas, de investigadores, que son los que permiten crear en el campo industrial toda la tecnología que ellos después exportan. Es decir, el Japón, Corea, Alemania, Francia, Estados Unidos y demás. Ellos en ese sentido vuelven a hacer esa cosa hipócrita, como hizo el Banco Mundial cuando dijo, solo se debe apoyar la educación primaria.
Exacto.
No, la educación primaria, la secundaria y la superior. Y tiene que ser del Estado, porque no son las empresas privadas para las cuales es un negocio los que le van a dar educación buena a las gentes o salud buena a las gentes. Es el Estado el que lo debe hacer.
Exacto.
Y el, claro, y la, el reproche siempre de enfrente es la cosa accesoria. Es corrupto, es ineficiente, cumple mal. Es cierto, uh-huh. Eso es cierto. Todo lo, pero solo lo vamos a cambiar si es nuestro.
Así es.
De lo contrario, ya es de ellos y entonces ellos hacen otras cosas. Uh-huh. Y son empresas.
Sí, sí, en la medida en que las universidades se vean fortalecidas, se vean claro. Auspiciadas claro. por el propio Estado, esto va a redundar ciertamente en el abordaje de países como los nuestros, no a las migajas o a la parte secundaria de lo que está pasando con el avance tecnológico claro. más moderno. Claro. Es decir, con estas revoluciones, con esta nueva economía, entre claro. comillas, de que se habla actualmente, es decir, el avance propiamente electrónico en, claro. en los grandes países, nosotros estamos a la saga bastantes años.
Claro.
Entonces, habría que buscar no estar tan rezagados, o poder acceder por lo menos a tener los productos de ese, de esa, de ese avance, digamos, de la nueva economía en los países altamente industrializados, pero con ventaja. Es decir, no siempre está recibiendo toda la obsolescencia de estos países en esos términos, sino poder acceder a lo nuevo, aunque sea comprándolo.
Claro.
Es decir, que tengamos las divisas suficientes incluso para poder tener esos claro. nuevos productos que se están creando claro. en los países altamente industrializados. Ya no queremos realmente ser industrializados de la noche a la mañana.
Claro.
Esto está claro. por discutirse y verse, ¿no? Pero sí por poder acceder a estos productos de la nueva economía que hoy no son, desde luego, para nada acceso fácil para nuestros países. Incluso si no podemos ni siquiera maquilarlos, claro. porque ya esto sería una esperanza de más claro. empleo, claro. ni siquiera obtenerlos, ¿verdad? Entonces, creo que esta insistencia tuya por parte de la, o sea, hablando de educación superior, es uno de los aspectos nodales. Yo diría, de veras, convengo contigo en que esto es muy importante y que habría que tener presente, no solo ante la gente que nos escucha, sino que ojalá tuviéramos el poder de influir con nuestra claro, opinión claro. a la política pública de nuestros países, ¿no? Entonces, ahí sí, bueno, no podremos, pero quizás si tenemos un poco más de consistencia en términos de investigaciones publicadas, que solamente las claro. universidades públicas lo hacen,
claro.
y de mayor difusión de estos resultados, digamos, de avance tecnológico muy propio de las universidades, pero también de pensamiento, claro. de hacer conciencia de que esto es indispensable y que el Estado debe seguir cubriendo
claro.
de manera prioritaria. Yo creo que sí, como tú decías, este papel del Estado tiene que renovarse,
claro.
ampliarse, pero ampliarse claro. no como antes para ser más corruptos o que claro, cree claro. Puntos de, claro. de corrupción, sino para ser más interventor en aquellas partes en donde amenaza pues la crisis continuamente, ya sea por contagio, digamos claro. entre comillas, o por procesos propios que se van viciando los procesos económicos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tú quisieras hacernos una última reflexión. Bueno, tenemos 2 minutos para ti.
Bueno, la misma. Bueno,
todos para ti.
Desde ya, muchas gracias por haber participado y me pareció muy, 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 muy interesante. Mi reflexión es muy breve. Son 3-4 puntos. Uno, la crisis argentina es muy importante que la estudiemos, que estudiemos todo este proceso, que estudiemos su pasado. Y que lo veamos, por lo menos en la apreciación que uno tiene, es que es realmente un fracaso estrepitoso de un modelo económico-político llevado a sus extremos más, como tratamos de mostrarlo, y como, si ustedes se interesan, lo van a leer en muchos libros que van a realizarse en el instituto y que van a estar en manos de ustedes, y que en consecuencia tenemos que tomar clara conciencia, estudiar todo eso, ver qué es lo que no se debe hacer, y colocar en el centro de las preocupaciones nuestras, en la agenda de las preocupaciones, y tratar de transmitir a quienes, que hacedores de política en nuestros países, todos los medios sociales, el papel clave que tiene el Estado como agente para el desarrollo, y el papel clave que tiene la educación superior, el apoyo a la ciencia y el apoyo a la tecnología, porque sin esos factores vamos a estar inevitablemente rezagándonos cada vez más.
Sí.
Bueno, muchas gracias.
Sí, pues te agradecemos muchísimo, Nicolás Rey, por haber estado con nosotros expresando tus valiosísimos puntos de vista aquí en Momento Económico. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas. Nos despedimos de ustedes. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes. Gracias. Los colaboradores en la producción, Francisco Robledo y Mario Sánchez. Producción de cápsulas, Nancy Cruz, con las voces de Gabriela Guzmán y Juan Stack. Fue una realización de Sonia Ramírez.
El Instituto de Investigaciones Económicas se complace en invitar al público interesado a participar en el
Seminario de Teoría Económica, el análisis de las escuelas fisiocrática, mercantilista y clásica, en el cual se abordarán los siguientes temas:
el encuadre histórico, filosófico y político de las escuelas del pensamiento,
el grado de aplicabilidad en su lugar y tiempo,
y la recuperación crítica y su aplicabilidad a la realidad contemporánea.
Los análisis serán integrales, autorales, por escuela o sus corrientes de pensamiento.
El seminario estará bajo la coordinación del doctor Ramón Martínez Escamilla y se llevará a cabo los días 27 y 28 de febrero del presente año, de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas, en la sala Maestro Ricardo Torres Gaitán, ubicada en el quinto piso de la Torre 2 de Humanidades, en el corazón de Ciudad Universitaria.
La cuota de recuperación es de 500 pesos. Los depósitos deberán hacerse al número de cuenta 839-5948 de Banca Serfín, a nombre del Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM.
Para mayores informes, comuníquese a los teléfonos 56-23-0093 o 56-23-0099. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a difuiec@servidor.unam.mx.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Están ustedes.